A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle recibir en un programa más de Con la Ley en la Mano, ya cerrando prácticamente esta semana que yo espero sea o esté siendo de lo mejor para usted. Gracias como siempre por el favor de su escucha, por el favor de su confianza también, muy importante en el sentido pues de que usted pone en manos literal de nuestros diferentes abogados con sus distintas especialidades alguna problemática que usted tiene para buscar efectivamente la puerta de salida, ¿no? Porque a veces hay situaciones legales, jurídicas, como que nos dejan ahí entrampados y para eso se requiere precisamente a los profesionales. O que necesita usted comenzar también, ¿no? Eso también es parte importante del cometido de este programa, de ayudarle a usted, animarle a usted a veces a emprender situaciones legales que de no hacerlas, pues lo que hace mientras más deja pasar el tiempo es que pueda usted perder en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos como siempre con mucho gusto y mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también está a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Víctor Morales, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde recibo con mucho gusto y como siempre también con mucho agradecimiento al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, qué gusto tenerle con nosotros, como siempre, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Mercedes, muy buenas tardes, nuevamente con el gusto de estar ante este micrófono, un placer poder asesorar, apoyar, orientar a quien nos escucha a través de la radio. Y como bien decías, le damos a veces mucha importancia a otras cosas en la vida y dejamos de lado el aspecto legal, el aspecto jurídico, y hay que entender que desde que antes de que nacemos ya hay un aspecto legal en la vida de un ser humano y hasta el momento en que fallecemos, aún después de fallecidos, sigue habiendo aspectos de carácter legal. De ahí pues la importancia que tendrá el derecho en la vida de un ser humano. Muchas gracias y listo para empezar el programa.
Pues muchas gracias a usted, maestro. Y bueno, el tema que esa tarde estará abordando el abogado es el de las acciones en materia civil. ¿Qué representa? ¿Qué significa esto? ¿Qué le parece si después de la pausa que tenemos que hacer en este instante, ya el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman entrará en materia para usted? Y posteriormente, como ya lo sabe, como es una costumbre en este espacio, le damos voz a nuestra audiencia. De regreso con usted, ahora sí, para que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman comience a desarrollar el tema de esta tarde y recibiremos, por supuesto, su comunicación, sus dudas, sus inquietudes, ya sea sobre el tema que estará abordando esta tarde o cualquier otra situación que usted tenga en el ámbito de lo civil, familiar o mercantil, que es su especialidad. El tema de hoy, acciones en materia civil. ¿Qué significa esto, maestro?
Es un término, si bien muy técnico, vamos a decirlo así, Mercedes.
Como ambiguo me suena de repente.
Bueno, pudiera entenderse desde esa perspectiva, pero pues, la idea es que quede muy clara. Si bien el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en sus primeros artículos, habla de lo que son las acciones, la acción es el derecho que yo tengo como persona, como individuo, como ciudadano, a ejercerlo frente ante una autoridad y frente a una parte demandada. La acción es el derecho que yo tengo de poderte demandar. Es la violación que el otro me comete a mí y que está contemplada en derecho. Entonces, voy a poner un ejemplo muy, muy básico que hemos manejado mucho en este micrófono. Arrendamiento. La persona arrendataria no me paga la renta de forma correcta o el contrato se venció y yo tengo la necesidad del inmueble, En ese momento me surge la acción de juicio ante un tribunal, obviamente ante un juez. Es muy importante que quede muy claro que solamente ante autoridades competentes, y en este caso judiciales, y llámese juez, es quien nosotros como ciudadanos podemos acudir para poder exigir ese derecho que nos nace a través de una situación que nos viola o nos perjudica nuestro derecho. Tratándolo de explicar de una forma sencilla. Cuando alguien nos perjudica, cuando alguien nos ataca, o cuando alguien deja de hacer algo que tenía que hacer, a nosotros como individuos nos nace esa acción, nos nace el derecho. En términos legales, la acción, es el derecho que tenemos de poder acudir ante una autoridad jurisdiccional, en este caso un juez, para poder hacer valer ese derecho. Por eso la importancia de este tema. Importante es que yo puedo entender y comprender que cuando a mí alguien me causa un daño, un perjuicio, por acción o por omisión, sea de cualquier índole, porque no me voy a meter específicamente en el tema, porque sería muy abundante, lo importante es que la gente sepa que cuando haya una violación a un derecho, por acción o por omisión, porque los derechos también surgen porque alguien deje de hacer algo, o sea, omite hacerlo, o alguien que acciona o que ejecuta o que actúa de tal o cual manera que me causa un perjuicio, un daño. Por lo tanto, yo puedo acudir, lo ideal aquí, el consejo, como siempre lo hemos dado, pues obviamente que acudamos ante un experto en derecho que nos asesore, que nos oriente y que nos diga qué tenemos que hacer. Al final de cuentas, acudiríamos o terminaríamos yendo ante una acción presentada ante un juzgado, ya sea civil, familiar, mercantil, según sea el caso, o en su defecto, una acción penal, porque también aquí viene la cuestión de los delitos, lo que está tipificado en el Código de Procedimientos Penales. O en su defecto, laboral, agrario, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. La lista podría ser muy larga. Entonces, la gente tiene que conocer y saber que es un derecho el exigir aquello que no se le cumplió, que se le dejó de hacer o que le hicieron y le afectaron. Palabras más, palabras menos, para que no haya confusión.
Ahorita que menciono la palabra confusión, maestro, precisamente a veces no alcanzamos a distinguir lo que es materia civil, penal, como que de repente pudiera ser que resulta confuso para algunas personas. ¿Cómo entendemos la materia civil?
La materia civil son todos aquellos derechos y obligaciones que yo como ciudadano particular tengo frente a los demás y frente al Estado y a los terceros. La materia civil es la que es la materia madre o tronco común del derecho. En materia civil se entiende la propiedad, se entiende el matrimonio, se entiende el divorcio, se entiende las sucesiones, los contratos, las obligaciones, los pagos. Eso es materia civil. Y dentro del área civil sale una rama que se llama derecho familiar. Hablaba de las sucesiones, hablaba de los divorcios, es estrictamente por división de trabajo y de manera de llevarlo, la materia familiar. Lo mercantil es todo lo que tiene que ver con empresas. Prácticamente podemos actuar entre individuos como personas físicas con todas las personas morales. Derecho mercantil. Y el penal es el que se encarga prácticamente de perseguir los delitos. ¿Qué es un delito? Todo aquello que está tipificado, y se dice tipificado porque existe un tipo penal, está dentro de un código. Código penal del Estado de Jalisco, se tipifican los delitos. Ejemplo, homicidio, fraude, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahorita hay una cantidad N de delitos. Eso es materia penal. Eso se tramita ante la gente del Ministerio Público o Fiscalía. Todo lo civil, lo familiar y lo mercantil se tramita ante juzgados del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Ya que haces la pregunta, pues me extiendo. Amparo, que se oye mucho y se habla mucho, el juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio de protección en contra del abuso de una autoridad. Palabras más, palabras menos. Y estos se tramitan ante juzgados federales. Entonces, hacemos una distinción de que hay juzgados del orden estatal y juzgados del orden federal, para que la gente lo entienda. Todo lo que tiene que ver con materia federal o trámites que la propia ley señala como jurisdicción territorial por materia de materia federal, se llevarán en juzgados federales. Hay juzgados de distrito, hay colegiados de distrito, hay juzgados unitarios. Todo eso es materia federal. A nivel estatal tenemos jueces de primera instancia, civil, familiar, mercantil, jueces de segunda instancia que se conocen como los magistrados, esos están en el Supremo Tribunal de Justicia, y son las dos categorías que divide de una u de otra manera al Poder Judicial del Estado de Jalisco. No sé si con esta explicación podamos quedar un poco más claros, o en tus comentarios poder seguir orientando a la ciudadanía.
Es como el organigrama, por decirlo
en
de alguna manera.
En términos generales,
En términos generales. Ahora, retomando lo que es el tema de esta tarde, acciones en materia civil. ¿Estas acciones tienen alguna prescripción para poder ser ejercidas por el ofendido?
Sí, claro. De hecho, la ley contempla que aunque tú no señales el nombre de la acción, ya hemos platicado en este micrófono, acción reivindicatoria, es un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. La gente dirá, ah, caray, ¿qué es eso? Y lo hemos platicado ya en otras ocasiones. La ley lo contempla así tal cual como te lo digo, acción reivindicatoria. Una muy común, la acción de pago, tan simple y tan sencillo. Te demando para que me pagues lo que me debes, acción de pago. Uh-huh. La ley dice, aunque no digas el nombre de la acción, porque no lo sabes, porque no lo entiendes, porque lo que tú quieras, con que tú le des los elementos al juez y le digas de una u de otra manera las formas o las maneras del problema de forma clara, directa y sencilla, la acción tiene que proceder. Porque mientras tú les des los elementos al juez, el juez tiene que valorarlo y considerarlo para proceder a la admisión y trámite de una demanda. Entonces, las acciones nos nacen por derecho, porque están contempladas en la norma. Esto es bien importante. Pero comúnmente, pues obviamente, yo no sé términos médicos, ni sé lo que me sucede cuando me duele algo. Lo desconozco. Por eso voy y busco al médico. Y me orienta y hace un examen y hace aquello y aprendo a entender qué es lo que pasa en mi cuerpo. Lo mismo sucede en derecho. Oiga, licenciado, pues fíjese que el señor que evita la casa que yo le rento, pues ya le tapó las ventanas y ya no me paga la renta o ya no lo encuentro. Eso es un tema de abogado al cual tienes que acudir, tienes que pedir orientación y valorar el caso para poderte orientar, como todo. Estamos hablando al aire de un tema sencillo y rápido para que la gente no lo comprenda. Pero cuando la gente tenga un problema, el que sea, es importante que acuda con un abogado. Obviamente hablando de problemas que tienen que ver con caracteres legales o judiciales. Porque si es un problema en que yo me enojé con mi hija o mi papá con mi mamá, pues bueno, pues tendríamos que ir con un psicólogo, con un psiquiatra, según sea el caso. Pero cuando hay un tema que tiene que ver con aspectos de carácter legal, donde se violan derechos de las otras personas o de las mías, ¿sí? Alimentos, convivencia, el tema que hablamos la otra vez sobre adultos mayores, etcétera. Bueno, es inmenso el mar, el océano del derecho. Por eso yo siempre he aconsejado que antes de que firmes cualquier documento, Mercedes, antes de que te metas en un vericueto que ni siquiera sabes porque no quieres leer, porque te da flojera las letritas chiquitas, porque te presentan el documento y no sabes ni por dónde empezar. Pues bueno, ejemplo, yo veo que las personas cuando ven un expediente judicial lo ven engorrosísimo, ¿no? Y yo la verdad, en tres ojeadas te digo que hay. ¿Por qué? Porque es mi vida diaria, más de 20 y tantos años viendo expedientes, pues para mí es lo más sencillo del mundo. Igual el médico que opera, un cirujano general, que te abre la panza como si fuera un pastel. Pues esa es la realidad. Entonces, en el derecho es lo mismo. Por eso hay que buscar a los expertos en cada área y asesorarnos. Para eso están el fontanero, el electricista, el pintor, qué sé yo. Pero queremos hacer las cosas que no nos corresponden y aparte que no sabemos. Y luego por querer ahorrar dinero, el problema se hace más grande y lo que yo me iba a ahorrar se vuelve 5 o 6 veces mayor. Entonces, siempre aconsejo, y más en esta charla que tenemos el día de hoy, que cuando haya una violación a un derecho, cuando yo me sienta agredido, ofendido, atacado, afectado en mi patrimonio, en mi vida, busque a un abogado. Pida la asesoría. Una consulta no le va a costar más que un problema cuando ya lo tenga encima o pudo haberlo evitado y no lo hizo. Consejo que yo doy abiertamente en este micrófono para que la gente tenga la costumbre de asesorarse, en este caso, con la ley en la mano, de un abogado.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Inclusive pasa también con la salud. Me duele una muela, me duele una muela, me duele una muela. Es que está caro el dentista. Pero ya llega un momento en el que ya no aguanto y en lugar de haber podido salvar esa muela, ahora resulta que me va a salir más caro porque me van a tener que hacer una incisión, que es una pequeña cirugía. Me quedé sin muela, me quedé sin dinero.
O peor tantito, que si traes una caries bastante fuerte, al rato la caries se pasa a la otra muela y al rato se pasa al hueso.
Sí, entonces, ya te afectaste,
pues digo,
más.
Es lo mismo en derecho, sí, exactamente claro. Lo mismo. Nada más que, pues sí, en una cirugía pues está de por medio tu salud y las cuestiones, pusiste un ejemplo muy bueno, las cuestiones de la dentadura son importantísimas de atender. Porque no nomás afectan a la propia dentadura, también afectan a todo el cuerpo. Pero bueno, en caso del derecho, pues imagínate, yo conozco tantos casos de que, pues no hemos escriturado, licenciado. No, pues se me murió mi mamá. ¿Cuándo se le murió eso? Hace 25 años. Oiga, ¿y hubo juicio sucesorio? ¿Qué es eso? 25 años y no han... No, bueno, pues van a pagar impuestos como lumbre, hijo. ¿Pero cómo? Pues sí, nunca pidió la asesoría. Pues ya, digo... Aún así, nunca es tarde, ¿verdad? Pero agárrese porque los gastos van a ser bastante considerables. Entonces, pues es una serie de sucesos y de eventos, Mercedes, que por no asesorarse, por no pedir una opinión, por no acercarse a un experto, pues cargamos las consecuencias, desgraciadamente, y en el derecho no es la excepción.
Bueno, pues ahí está entonces el tema del día de hoy. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? No solamente sobre el tema, como le digo, sino de lo que tiene que ver en el ámbito de la especialidad del licenciado Rolando Gutiérrez, que es civil, familiar y mercantil. No sé si quiere añadir algún punto o voy por aquí con...
Pues mira, Mercedes, en términos generales, la idea se transmite. Lo importante es que la gente sepa que tiene derecho a accionar, que tiene derecho a demandar. Porque cuando yo demando, se oye a veces muy feo, muy fuerte, ¿no? Pero la demanda te reivindica, la demanda te da dignidad, la demanda te hace exigir lo que por derecho te corresponde, la demanda te hace justicia. Claro, previo a un análisis profundo, un análisis correcto del caso, porque ya hemos escuchado muchas veces aquí en el radio... llamadas de personas que, oiga, el abogado fulano de tal, no avanzo, mi juicio tiene 5 años. Bueno, ahí el derecho no está actuando, ahí la justicia no está actuando, ahí no hay sentido común, ahí hay una actitud negligente, una actitud totalmente antiética de una persona que nomás está sacando dinero y no está ayudando, orientando a la persona. Ese es otro tema, pero que también hay un derecho. Entonces, Pues todo esto es de análisis, de observación, de inteligencia, de razonamiento común para poder llegar a obtener un resultado. Lo importante es que la gente sepa, reitero, todos aquellos que nos escuchan en esta tarde, que cuando se sientan dolidos, afectados, atacados, ofendidos, acudan con un abogado para que valore su caso, para que la oriente y pueda usted hacer valer su derecho, que esa es la acción en materia civil, el reclamo de su derecho.
Bueno, voy con la participación de nuestra audiencia. Mari, mamá de Pati, bueno, le manda como siempre muchos saludos, maestro.
Señora Mari, como siempre, muchas, muchas gracias y que Dios me la bendiga mucho.
Edgardo Morales dice, en relación al tema que se expone, quiero saber si el gobernador, al director del CIAPA y a la encargada de la Auditoría del Estado, se les puede pedir juicio político por acción u omisión por no combatir la delincuencia organizada, por agua puerca y por no auditar de manera profesional los gastos del Estado.
De hecho, no nomás juicio político, se puede demandar al Estado de forma directa a través de la responsabilidad patrimonial del Estado y sus municipios, porque eso es constitucional. El derecho que todos los mexicanos o los jaliscienses tenemos con relación a la seguridad pública, a la cuestión de agua, etcétera, cuando usted tiene ese derecho y lo hace valer en su momento y ejerce con pruebas, porque obviamente no basta con decirlo, hay que probarlo. Ese es el tema del derecho, hay que probarlo. Claro que se puede demandar.
También nos dicen por aquí, licenciado, buen día. En la agencia del Ministerio Público me comentan que mi denuncia prescribieron los delitos. No me han notificado. La averiguación se retrasó 4 años porque Ciencias Forenses no entregaba un dictamen de una firma. En este asunto la persona que me demandó había fallecido. El abogado comparece como abogado patrono. El juicio fue declarado improcedente, no obstante me despojaron de la finca en donde vivía con mi familia y tenía mi negocio con todos mis bienes. En mi ausencia el secretario le entregó la posesión al abogado de la difunta. Todo está aprobado. Hoy me dice el Ministerio Público que prescribieron las acciones. Me interesa su opinión. Gracias, Elizabeth Quintero.
Elizabeth, a ver, me hablas de dos cosas, percato, totalmente distintas. Una es la cuestión delictiva, la cuestión del delito, y otra es una cuestión de posesión, de propiedad, por lo que estoy tratando de entender en tus comentarios. Tendría que analizar y revisar en su momento tu caso para poderte darte una opinión, pero hablas de dos cosas, cuestiones delictivas o penales y cuestiones de carácter civil, arrendamiento o juicio de posesión. Es lo que estoy tratando de entender en base a lo que manifiestas.
Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y regresamos recordándole los teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Regresamos, hay más participación de usted para el licenciado Rolando Gutiérrez Puigman. Nos dice anónimo, saludos, mi hijo tuvo una pareja, no se casaron, vivieron 9 años juntos. Ella fue muy celosa, tuvieron una pelea y lo avienta de la escalera. Mi hijo la demanda, vivía con los suegros y se quedaron varias cosas de él. ¿Puede recuperar las cosas que tiene en la casa porque hay una demanda y la casa es de los suegros?
Claro que puede recuperarlas, pues son de él. Son de su propiedad y, bueno, pues, qué feo lo que sucedió, pero claro que puede recuperarlas, pues hay que... Aquí algo sí me adelanto, digo, yo sé que es un anónimo, pero sí me adelanto de antemano para que no pierdan tiempo. Tendría que tener todas las facturas que amparen la propiedad de los bienes que va a reclamar. Me adelanto, porque si no las tiene, pues creo que ya déjelo pasar y olvídelo.
Da miedo consultar con abogados, te hacen dar vueltas y vueltas y te sacan todo el dinero posible y no les importa ganar tu caso. Y cuando ven que pueden ganar más, se venden al contrario. Así la triste realidad de los mexicanos. Si demandas, según sea el caso, te amenazan y la justicia jamás te defiende, dice Sergio Segura.
Sergio, tienes mucha razón. Triste o desgraciadamente, en el clan, en el círculo de los abogados, hay muchísimos que hacen eso, definitivamente. Pero también te aseguro que hay muchos que obran con ética, con honestidad, con decencia. Pero sí, fama hemos tenido históricamente de llevarnos esta realidad que tú mencionas, y que por unos o por muchos perdemos los que tratamos de hacer el bien, tratamos de ejercer el derecho y hacer justicia. Pero tienes toda la razón del mundo.
Sí, tiene que ser como todo en la vida, ¿no? O sea, como hay un buen plomero, hay un mal plomero, como hay un buen electricista, hay uno malo, como hay un buen doctor, hay otro malo. O sea, porque no podemos decir todos los abogados son malos.
Claro,
no, por
claro.
Y aquí tengo una muestra.
Muchas gracias,
Mercedes. Aquí tengo una muestra y digo, algún día le platicaré. A ver, nos dice, un placer escucharle, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Muy explícito el tema, saludos a su señor padre. Gracias. Buenas tardes, señora Vega.
Muchas gracias, qué amable por el mensaje, gracias. Bien recibido.
Mi mamá murió hace 17 años y dejó testamento a mi nombre, y yo nunca he hecho juicio sucesorio, solo dejó una casa. ¿Es obligatorio hacer juicio sucesorio? ¿Qué pasa si nunca lo hago?
¿Qué pasa si nunca lo hace? Pues no va a poder usted ser propietaria de esa finca. El día que usted quiera vender o quiera heredar, no lo puede hacer porque no está su nombre. Y ese es el sentido del juicio sucesorio. Tiene que haber mucha conciencia de la ciudadanía, principalmente cuando hay bienes inmuebles. Ahí es el tema. Pero también, habiendo a veces otro tipo de bienes, es importante tramitarlo porque tiene que haber la designación del albaciazgo. Y el albaciazgo implica la representación en vida de la persona fallecida. Ese albacea es como si fuera la persona fallecida y puede acudir ante cualquier autoridad, ante cualquier persona, para hacer valer derechos, precisamente. De ahí la importancia del juicio sucesorio. Y usted menciona, hay una casa, pues esa casa usted no va a poder hacer nada con ella legalmente si no tramita el juicio de sucesión.
Buenas tardes. ¿Existe un término perentorio para demanda atravesada de una acción de responsabilidad para exigir el derecho de reparación de daño por lesiones graves ocasionadas de manera culposa y que ante juez de control se señala semaforazo, a pesar de claras imágenes de C5? Por su respuesta, mil gracias, Ana María Zúñiga.
Ana María, muy clara la respuesta a tu pregunta. Una cosa es la acción penal por el delito de daños, porque al momento, y no tal como delito así, sino daño en las cosas, o ataque a las cosas, el choque, el semaforazo, etcétera, causó un daño a tu patrimonio. Ahora, eso es la acción penal que en un momento dado también pretende, de una o de otra manera, reparar el daño causado. Pero por otro lado, a la par, puedes demandar la acción civil de responsabilidad o de daños como tal. Y en materia civil, lo que se pretende es la reparación del daño a través del pago de una cantidad de dinero y que se maneja de forma pues distinta que la materia penal. Yo soy civilista, esa es mi área, y bueno, pues yo la ejerzo y la trabajo, y a mí me encanta porque es menos tramitología, menos corrupción y menos temas que en materia penal pues siempre son más complejos. Pero hay que ver, aquí sí es importante, si ya está deslindada la responsabilidad. Porque regularmente a veces cuando se habla de un semaforazo, se habla de 50-50.
O la de una casa de 1,5 millones más o menos, ¿cuánto se paga de impuesto? No he tenido dinero para hacer el juicio testamentario, tengo el testamento a mi favor, único bien la casa, gracias.
A ver, la cuestión de los impuestos no es mi injerencia, ni es mi tema, ni es mi experiencia. Eso le corresponde a un notario público. Pero cuando se llega al tema de los impuestos, es al final del juicio, cuando ya se va a escriturar, no al principio. Usted necesita un abogado litigante para que abra el juicio sucesorio y lo lleve durante el tiempo hasta el punto en donde usted se lo adjudique, y ahí sí, pasa ante un notario para que entonces se pueda escriturar. Hasta ese momento se habla de impuestos.
Marcos dice, yo tengo una casa de Infonavit del 2001. Y acudí a Infonavit para arreglar mi situación de pago en el 2020, en la pandemia. El despacho jurídico me mandó a un despacho de abogados del Infonavit para arreglar lo de mis pagos. En vez de firmar un acuerdo de pago, yo firmé una demanda en contra mía. Hasta la fecha me di cuenta que tengo una demanda mercantil del Infonavit. Fui otra vez al jurídico y me dijeron que ya perdí la casa. ¿Es legal lo que me hicieron? ¿Es legal lo que me hizo a mí ese despacho? Aunque yo queriendo pagar la casa me demanda. ¿Qué derechos tengo y si ellos me pueden quitar la casa?
Ok, a ver, creo que hay un poco de confusión en el comentario. Usted no se puede demandar a sí mismo. Eso no existe en el derecho. Imposible. Yo no me puedo demandar a mí mismo. Es ilógico. No tiene sentido jurídico. La persona demanda a otra o el Infonavit lo demanda a usted. Y usted no pudo haber firmado una demanda en contra suya. Más bien, pues no sé qué habrá firmado ante este despacho que el Infonavit lo habrá demandado. Y en un momento dado, claro, podría haber perdido la casa o la puede perder. No podría opinar hasta no ver papeles, documentos, o saber qué fue lo que le demandaron, qué tipo de demanda, etcétera, etcétera. Está difícil dar una opinión así, porque de entrada, como le comento, no puede usted demandarse a sí mismo. Hay que ver qué pasó y analizar bien su caso.
Buenas tardes. Y cuando los casos llegan a conciliación y arbitraje, ¿se resuelven más rápido? Pregunta Laura González.
Bueno, es materia laboral. Esto no es mi área, pero algo sé, poquito. Ya no hay esto de la conciliación como se conocía antes. Y ahora hay, de hecho, hay juzgados laborales. Y ahora hay otras instancias que hacen la misma similitud, vamos a decirlo así, de conciliar al patrón y al trabajador para llegar a un arreglo. Si no se llega a ese arreglo, se llega a una demanda o se puede proceder a una demanda. Todo esto está ahora en la nueva ciudad laboral que está rumbo a Tezistán por la avenida que sale de Zapopan en línea recta, pasando periférico, todo derecho, va a encontrar tarde que temprano ciudad laboral. Ahí la pueden asesorar, ahí la pueden orientar en la nueva modalidad porque ya desaparecieron las juntas locales de conciliación y arbitraje. Ya no existen. Ahora hay juzgados laborales y otras dependencias que ayudan a la negociación vía conciliación y arreglo.
Se vuelve a comunicar Elizabeth Quintero, la persona que le comenta de donde usted observa varias situaciones, ¿no? Ajá. Entre lo penal, lo civil.
Lo civil, así es.
Ajá. Dice, me demandaron por terminación de contrato arriendo.
De arrendamiento.
Será, ok.
Lo que hemos hablado durante mucho tiempo aquí.
Contesté y el contrato había vencido 3 años. Declararon improcedente la demanda. Previenen a la actora porque la firma de sus escritos no era la de los contratos. Uh-huh. Comparece el abogado como abogado patrono. Un día no me permitieron entrar al domicilio. Presento la denuncia en 2017. Hasta 2018 me entero que la actora falleció. De ahí el Ministerio Público solicitó dictamen de la firma. Ciencias Forenses retardó 4 años en emitir el dictamen. No me han notificado, pero me anticiparon que viene en sentido de prescripción. Considero que hay negligencia en... Será MP en el MP. Espero sea más claro.
Bueno, ahora sí, qué diferencia. Estamos hablando de un juicio civil sumario de arrendamiento. Y estamos hablando por la terminación del contrato. Y ella, por lo que veo, Elizabeth, ataca la firma de la parte arrendadora. Y al atacarla, pide el apoyo de Ciencias Forenses para precisamente poderse apoyar de que no es la firma de la persona, porque al parecer hasta ya falleció. Bueno, aquí hay que ver cómo su abogado hizo el trabajo ante el juzgado para que no llegara al término de la prescripción. Desconozco, tendría que ver el expediente. Pero yo viendo el expediente inmediatamente le digo si tiene acción a favor o ya la tiene en contra y justificándole con realidades qué fue lo que pasó.
Vamos a hacer una pausa comercial. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Regresamos. Más participación de nuestra audiencia, más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Maritza Contreras le dice, licenciado, a mí me estuvo llevando un intestado, un licenciado, y me pedía dinero y más dinero y nunca hizo ningún trámite. ¿Puedo recuperar el dinero que le di al licenciado y de qué manera?
Bueno, si el abogado no justifica que hizo su trabajo, claro que hasta lo puede demandar. Nada más necesitaríamos tener a la mano, pues, recibos que amparen el dinero que usted le dio. Si es así, claro que puede usted actuar en contra de, justificando y demostrando que no hizo nada. Tristemente, el pan de cada día.
Nos dicen, hola, mi suegra me nombró albacea y a mi esposo heredero a falta de él, mis hijas, ellas... Ay, a ver, perdóname, vuélvame a escribir porque está enredoso, entonces creo que vamos a... No le voy a poder interpretar bien de acuerdo a lo que estoy viendo aquí. Sea tan gentil de volverlo a redactar, por favor. Terminación 1333. Marta González, mi esposo murió y estaba rentando una casa que es de sus papás, pero está intestada, y su última voluntad es que yo siguiera rentando la casa. ¿Puedo seguirla rentando? ¿No me meto en problemas?
¿Su última voluntad verbal o escrita? Esa sería la palabra y la pregunta. Porque, pues, usted no es propietaria, usted, por lo que me está dando a entender, tampoco es heredera. Su última voluntad, bueno, hay un testamento, y bueno... ¿Tendría usted que ordenar todo para llevar el orden desde los papás de él para poder obtener un beneficio respecto de la casa? Si usted tiene la posesión de la finca y la disposición de la misma, sí puede seguir arrendando, pero le aconsejo que busque a un abogado.
Anónimo, soy copropietario de una finca donde los otros dos copropietarios son dos hermanos. El detalle es que yo quiero vender y ellos no quieren vender. ¿Qué procede?
Muy fácil.
Porque yo quiero vender.
Muy fácil. Derecho al tanto, y si nadie lo ejerce, división de cosa común. Términos muy jurídicos que se los transmito de esta manera para decirle en términos generales que sí se puede hacer algo a favor suyo. Un abogado que conozca del tema y que le asesore adecuadamente.
Buenas tardes. Si gano un juicio civil por desocupación de un terreno, ¿puedo demandar daños y perjuicios? ¿Caduca el tiempo para hacerlo? ¿Sería demanda penal o civil en caso de proceder? Gracias de antemano.
Es una demanda civil y lo ideal es que la haya demandado en el mismo juicio de arrendamiento, porque usted me dice que va a obtener ya la posesión, debió de haber demandado. Ahí está el ejemplo de cómo hace falta que un abogado de verdad asesore correctamente, porque en esa demanda desde el inicio pudo usted haber demandado daños y perjuicios. Suponiendo que no fue así, hay que valorar la demanda, ver el juez que condenó, porque si me habla que ya lo va a desocupar, es porque ya hay una orden de desahucio. Hay que ver en qué términos condena el juez.
Lupita, dice, dos propiedades de mis suegros fallecidos, un charlatán se apoderó de la finca y ya vive en ella, y engañó a mis cuñados. Les dio dinero y con engaño se apoderó de la finca. Las escrituras las tiene él, pero faltan de firmar 7 hijos. ¿Se puede apoderar de la finca?
Bueno, claro que no. Pues lo correcto es que no se meta a la finca, pero ya se metió y eso se llama posesión. Ahora, yo aquí le aconsejaría que no por el radio se toque un tema de estos, porque si está escuchando él, pues imagínese. Yo aconsejaría que vaya y busque un abogado de su confianza, porque este tema es muy delicado. Muy interesante, pero muy delicado por efecto de la posesión.
Nos dicen, a ver, Elizabeth Quintero otra vez se volvió a comunicar. Dice, ¿qué? ¿Usted conoce de recurrir al juzgado penal y demandar la tutela de derechos para que el juez requiera al Ministerio Público?
A ver, Elizabeth, ¿de qué me hablas ahora? Primero me hablaste de un juicio sucesorio de desahucio. Un juicio de desahucio, civil de desahucio, donde obtuviste una cuestión que luego por la firma y la cuestión de periciales, y ahora me hablas de qué, de qué está hablando.
De recurrir al juzgado penal y demandar la tutela de derechos.
¿Cuál tutela de derechos? ¿De qué derechos me está hablando? ¿Y por qué un juzgado penal? No sé, es que de verdad, Elizabeth, yo con todo gusto te ayudaría, pero creo que sería importante, si tú decides, pues vernos en persona, porque realmente así va a estar difícil que yo te pueda ayudar, porque me has tergiversado mucho los temas.
Porque aquí aparte añade, no tengo conocimiento de mi esposo desde hace 10 años.
Ah, caray.
Y su duda es si debe acudir a la fiscalía.
No, bueno, pues este ya son varios temas involucrados en un mismo, pero pues sería cosa de atenderlo en forma personal.
Sí, yo creo que eso sería lo más adecuado. Y por cierto, para las personas que me están preguntando el teléfono del despacho del licenciado Orlando Gutiérrez, ahora se los doy.
Sí, de hecho, les voy a dar mi celular para que me hablen directamente a mí.
Ah, ok, perfecto.
Mejor.
Perfecto.
Así, quien tenga una duda, más fácil voy a tratar de atender a la gente de forma directa, los que quieran llamarme, y a lo mejor muchas veces por una llamada nos quitamos el tema, y quien necesite realmente llevar un juicio, con todo gusto los atiendo.
Pues, de una vez si gusta
333-100-11-89, muy fácil, 333-100-11-89, mi celular personal.
Nos dicen, hola, buenas tardes, una pregunta, mi ex esposa y su servidor, casados, compramos una casa, nos divorciamos ya hace tiempo, mi pregunta, ¿se puede dar como herencia a mis hijos? Son dos, mi parte a ellos y ella su parte, no sé qué haga, estamos casados por bienes mancomunados, ¿qué se puede hacer?
A ver, una cosa es la cuestión de cómo estén casados y otra cosa es la herencia, la pregunta es sobre la herencia. Usted puede heredar lo que le pertenece y es suyo a quien usted quiera. El otro tema es otra cosa con relación a cómo estén casados, si están divorciados, están separados, ese es otro tema. Pero usted puede heredar lo suyo, el 50% de esa finca, a quien usted quiera.
A ver, Elizabeth, yo creo que está larguísimo esto que me está dando, discúlpeme, no puedo leer todo esto al aire, porque, pues, imagínese, no acabamos aquí.
¿Ya es el caso o lo está planteando de una forma muy extensa?
No, se me manda un reenvío aquí, bueno, que luego, dice, le envío lo que procede en materia penal.
No, bueno.
En fin, entonces yo creo que lo más, si a usted le interesa, puede concretar,
claro,
una cita
gusto,
con el licenciado Rolando Gutiérrez, porque si no, me parece que estamos como en una especie de rompecabezas.
Correcto.
Y el tema, por lo que veo, es un poco más complicado y requiere de la seriedad y la atención que, pues ahora sí que usted necesita. A ver, por aquí me están escribiendo, pero no acaban de escribir. Ok, ya, uno, ya acabó. Dice, buenas tardes, fui nombrado albacea en un juicio intestamentario. Somos cuatro coherederos, dos me han apoyado y otros dos no han aportado ni un centavo. ¿Cómo hacer que cumplan con su obligación de pagar gastos y costas que costó el juicio? Atentamente, señor Gómez.
Señor Gómez, no existe la figura de coheredero, nada más para aclararlo. ¿Son herederos o no lo son? Punto. Quiere decir que hay cuatro herederos. En ese sentido, si usted está haciendo los gastos correspondientes del juicio, hay que tener muy en cuenta las cuentas, esto es, documentos que amparen lo que usted ha estado gastando, motivos y razones del por qué. Y muy simple, a la hora de la repartición, como usted es el albacea, pues ahí retiene lo que le corresponde a cada heredero.
Hola, cuando mi suegra hizo testamento a favor de mi esposo y en caso que él faltara, este testamento pasaría a favor de mis hijas. Sus nietas en ese entonces eran menores y a mí me nombró albacea. Lo sigo siendo, esa es su duda, lo sigo siendo aunque ya son mayores, queremos mi esposo y yo hacer el trámite testamentario.
El albaceazgo no tiene nada que ver con mayoría o minoría de edad en este caso. Seguirá siendo albacea si fue designado por su padre en un testamento.
Por su suegra.
O por su suegra, ajá, correcto. Ahora, de que las personas sean adultas ya o no, hay que ver el testamento. Es que, con todo respeto a todos los que nos escuchen, créanme que no es fácil poder orientar a veces con muchas de las preguntas que ustedes nos hacen, porque para poder orientar correctamente hay que leer los documentos. Y si no los leo, pues ¿cómo le doy una orientación correcta? Aquí hay que leer ese testamento y saber la condición para poderlo orientar.
María de Jesús López, mi padre falleció hace 7 años, mi mamá falleció antes y quedó intestada. Mis hermanos vendieron la casa y no me dieron nada. ¿Qué puedo hacer para que me toque mi parte y mi abogado no me contesta?
Yo les aseguro que no pudieron vender esa casa. ¿Cómo ve? Y no conozco el caso. Porque si la mamá estaba intestada, ¿hubo juicio? Sería la pregunta. ¿Hubo herederos y hubo albacea? Si no, ¿cómo vendieron la casa? Y si la vendieron, pues esa casa, híjole, está más que mal vendida. Y dice usted que le tenían que dar, bueno, pues hay que ver cómo se hicieron las cosas de forma legal. Si se hicieron de forma ilegal, pues ya le diré.
Rodolfo dice, si yo perdí una casa de Infonavit, pero sigo viviendo en esa casa, la pregunta es, ¿Infonavit me va a mandar a avisar cuando desaloje o ellos llegan y desalojan?
No, Infonavit tiene que demandarlo a través de un juzgado para que usted desaloje la casa. Tiene que haber un juicio de por medio, que usted tenga el derecho de defensa, porque usted dice, ya perdí la casa, ¿por qué la perdió? Me imagino que dejó de pagar. Entonces, hasta que haya un juicio de por medio.
Elena Padilla, ¿dónde puedo ir para checar si mi cuñado dejó un testamento?
No, bueno, esa es una excelente pregunta. Imagine usted que yo quisiera ver qué testó el gobernador o el papa o el presidente municipal. Pues no, no se puede. No hay una dependencia, un lugar donde yo vaya y pida. Esto no sucede así. Los testamentos están cerrados. Son extremadamente secretos. Estos surgen o salen una vez que la persona haya fallecido y se promueva el juicio sucesorio. Si no, pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué fácil sería? No, 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 no. Esto, hay una secretía muy, pero muy cerrada, en eso sí lo puedo decir, que se llama Archivo de Instrumentos Públicos, donde solamente se manda el testamento por orden judicial.
Bueno, ya no tengo más participación.
Pues ya casi acabamos.
Ya casi acabamos, efectivamente. De todas maneras, no sé si desea añadir algo, maestro.
Pues muy interesante todas las participaciones del público que nos escucha, pero sí en la gran mayoría poder orientar a las personas de forma adecuada si deciden buscarme, y con todo gusto repito mi número telefónico 333-111-89 para poderles dar una cita, platicar, revisar, analizar, y créame que lo saco de dudas.
Luz María, vivía en unión libre con mi esposo, y mi esposo ya vive con una pareja.
Ya ahí hay contradicción. ¿Cómo que vivía en unión libre con su esposo?
Sí, no puede ser. O
entonces eran concubinos, pero bueno, adelante.
Ok. Dice, bueno, vivía con él y ahora él ya vive con una pareja. Y su pregunta, ¿dónde puedo ir para que me pase dinero y arregle la casa donde vivo, que es de él, porque necesito ayuda?
Bueno, primeramente busque un abogado para que le presente el caso como es, se analice como es y lo pueda orientar, porque al parecer trae usted un poco de confusión en los términos. Hay que aclararlos y en su momento poder orientar.
Perfecto. Bueno, pues ahora sí ya no tengo más participación de nuestra audiencia. Repito el teléfono para que directamente usted, si desea alguna cita con el licenciado Rolando Gutiérrez, pueda contactarlo. 333-111-89.
Correcto.
Y bueno, por aquí, a ver, alguien más nos escribe, nos dice, ojalá pueda tocar reparación de daños en materia civil de un ilícito, ya que el Ministerio Público no funge como representante social. Gracias, entiendo que es una sugerencia.
No, qué buen tema, encantado, le prometo, porque no nos habían dicho o no había tenido yo conocimiento de algún tema solicitado. Me llevo la petición, excelente tema para tratarlo la próxima vez que esté ante este micrófono.
Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, muchísimas gracias como siempre por su valiosa presencia con la ley en la mano.
Muchas gracias, Mercedes.
Y por supuesto a usted como siempre también por su confianza y por su escucha a este espacio. Le esperamos la próxima semana, martes y jueves es cuando Radio Metrópoli tiene para usted con la ley en la mano. De hecho, es una barra de programas especializados de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Gracias, Víctor. Gracias, Berenice. Soy Mercedes Altamirano. Pásela bien.